ya lo he dicho en otras ocasiones, va a llevarse a cabo un programa de descentralización. Se va a descentralizar todo el gobierno federal, las secretarías y dependencias del gobierno federal ya no van a estar todas en la Ciudad de México, se van a descentralizar. Y en el caso de Puebla, aquí va a estar la Secretaría de Educación Pública. Por eso me acompaña Esteban Moctezuma, que va a ser el próximo secretario de Educación Pública, y aquí va a estar esta secretaría en Puebla, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, como va a estar la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, la Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad va a estar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Secretaría de Energía va a estar en Villahermosa, Tabasco, la Comisión del Agua va a estar en el puerto de Veracruz, Pemex va a estar en Ciudad del Carmen, Campeche, la Secretaría del Medio Ambiente va a estar en Mérida, Yucatán, y la Secretaría de Turismo va a estar en Chetumal, Quintana Roo. Así van a estar las secretarías. Me acompaña también el ingeniero Javier Jiménez Espriu, que va a ser el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, y esa secretaría va a estar en San Luis Potosí. Así se va a descentralizar todo el gobierno. Apoyar a los empresarios poblanos, vamos a impulsar mucho la producción en el campo. Hablamos de que ya no se va a comprar en el extranjero lo que consumimos, vamos a producir en México todo lo que consumimos, vamos a buscar la autosuficiencia alimentaria, y esto va a significar apoyar a los productores, sean ejidatarios, pequeños propietarios. En Puebla hay mucha vocación productiva, la gente es muy trabajadora en Puebla, en el campo y en la ciudad.
El tema de inseguridad.
Se trató también el tema de la inseguridad, de la violencia. Dimos a conocer nuestras propuestas. Ustedes ya saben que nosotros estamos porque haya producción, trabajo, porque se atienda a los jóvenes, atender las causas que desataron la inseguridad y de la violencia. Que Palmar de Bravo, por ejemplo, no sea un pueblo estigmatizado, satanizado con lo del huachicoleo, porque es un pueblo muy trabajador, que se ha dedicado siempre a la producción agrícola. Trabajan todos, trabajan las familias completas, los hombres, las mujeres, los niños. Entonces, vamos a apoyar la producción del campo y van a mejorarse los salarios, el jornal del campesino, y esto va a llevar a que la gente no tenga que aplicarse o dedicarse a actividades ilícitas. No va a haber huachicoleo ni abajo ni arriba, porque va a haber trabajo y van a haber buenos salarios y la gente va a tener atención, no como ahora de que el pueblo está abandonado.
Los estímulos fiscales que también ha comentado, platicó con los empresarios para poder contratar a jóvenes recién egresados.
Sí, sí, hablé de eso.
¿Qué le dijeron?
De que vamos a crear una red de tutores, van a ser tutores de jóvenes, los dueños de talleres, los dueños de empresas, de comercios, y se les va a autorizar para que contraten a jóvenes. La nómina se va a pagar con dinero del presupuesto público, pero ellos van a hacerse cargo de estos jóvenes que van a poder trabajar como aprendices. Van a estar capacitándose para el trabajo y van a recibir un sueldo que, repito, se va a pagar con el presupuesto. Pero los tutores, los que van a estar atendiendo a esos jóvenes, enseñándoles a trabajar, a incorporarlos a la actividad productiva, van a ser empresarios, van a ser comerciantes, van a ser los dueños de los talleres. El propósito es que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo, que no haya un joven sin oportunidad de estudio y sin oportunidad de trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no.
¿De cuántos estaríamos hablando?
Estamos hablando de darle trabajo y estudio a 2.600.000 jóvenes. En Puebla estaríamos hablando de alrededor de 200.000 jóvenes que tendrían garantizado el estudio y el trabajo. Hoy se les llama a los jóvenes que no tienen estudio, que no tienen trabajo, se les llama de manera despectiva ninis, porque ni estudian ni trabajan. Bueno, ya no habría ninis, porque todos tendrían estudio, todos tendrían trabajo. Además, no se les va a llamar de esa manera, porque no es culpa de ellos, es que no tienen oportunidades. Se les rechaza cuando quieren ingresar a las universidades con la mentira, con la excusa de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay espacio, no hay cupo en las universidades, porque no cuentan las universidades públicas con presupuesto suficiente. Cuando triunfe nuestro movimiento, pronto, muy pronto, no se va a quedar ni un joven sin la oportunidad de estudiar. Y no va a importar la condición económica o social de los padres.
¿Manden? ¿Qué estímulo tendrían los empresarios, digamos? ¿Sería fiscal? ¿Cómo se...?
Básicamente, el formar parte de un programa social que va a ayudar mucho para que los jóvenes tengan estudio, tengan trabajo, y de esa manera vamos a ir enfrentando el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Porque si le damos la espalda a los jóvenes, no se va a resolver nunca el problema de la inseguridad y de la violencia.
¿De la revocación del mandato, usted sí lo aplicará?
Cada 24 horas 7 mujeres son asesinadas, dice la ONU en México.
Sí, vamos a que ya no haya esa violencia que desgraciadamente existe en nuestro país. Muchos homicidios de hombres y de mujeres, 70 homicidios diarios. Vamos a enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo a las causas, protegiendo a las mujeres, protegiendo a los periodistas que también son asesinados. Vamos a garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. Lo que más preocupa a la gente es la inseguridad y la violencia, porque se vive un ambiente de mucho temor, de incertidumbre. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con crecimiento económico, con empleo, con bienestar, atendiendo a los jóvenes. Y también el próximo presidente de México, todos los días a las 6 de la mañana, desde Palacio Nacional, va a tener una reunión todos los días con el Gabinete de Seguridad. Yo voy a recibir el parte de la policía, del ejército, de los delitos cometidos en las últimas 24 horas, y vamos a tomar decisiones todos los días. Actualmente se delega esa responsabilidad. Yo voy a personalizar este asunto, voy a asumir mi responsabilidad, no solo de presidente, sino también de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Oiga, ¿a quién fue la candidatura?
¿Mande?
¿A quién fue la
candidatura? Sí, lamento mucho que haya esa violencia. Por eso estamos en este movimiento, para que se termine la inseguridad y la violencia.
¿Cuál es el llamado a la autoridad estatal?
En el caso de que se haga la investigación, que se castigue a los responsables, como en todos los casos. Pero desgraciadamente es mucha la inseguridad, la violencia en Puebla y en el país.
¿Qué opinión? ¿Sigue el diseño en conformidad sobre las estructuras de Morena
y la presidencia de este Andrés Manuel y Morena?
Pues sí, es parte de la preocupación que ellos tienen, porque no crece su candidato y además están metidos en problemas de lavado de dinero. Tiene acusaciones el candidato del PAN de lavado de dinero y no ha sabido o no ha podido aclarar las cosas. Entonces,
¿Hay un guiño de Morena hacia Peña Nieto, hacia el presidente?
No, lo que hay es el deseo de que se lleve a cabo un cambio pacífico, ordenado, sin violencia, que no haya fraude electoral, que se respete el voto. Entonces el presidente Peña antier dijo que no iba a intervenir en la elección presidencial, y yo ayer respondí que estaba de acuerdo, que qué bien que estaba haciendo ese compromiso de no intervenir en la elección y que se respetara el voto, porque se necesita que haya democracia en el país. Si se respeta el voto, pues vamos nosotros a triunfar.
Pero no se pedirá en este caso.
No, los que hacen esos acuerdos son los del PAN. Acuérdense ustedes que es el PRIAN. O sea, es cosa nada más de preguntarle al candidato del PAN cuántas veces se ha reunido con Peña. O sea, cuántas veces se han reunido en lo oscurito. Sería bueno que lo informara y que nos dijera por qué fue el pleito, por qué fue la ruptura, por qué ahora se están agrediendo. Yo los estoy convocando a que se porten bien, que no se hagan daño, que no vayan a desestabilizar al país con sus pleitos, porque cuando se pelean las mafias, ahí nanita. Entonces, ojalá y que se sigan enfrentando de manera respetuosa, con urbanidad, que discutan, que vayan al Ministerio Público, a la Procuraduría, que haya debates en medios de información, que se cuestionen unos y otros, pero que no pasen a mayores.
¿Pero pueden llegar a un acuerdo, señor?
Para que no vayan a afectar la estabilidad política del país.
¿Pedirá apoyo a la policía estatal?
Yo sí les adelanto, porque si se trata de transparencia y de hablar de acuerdos en lo oscurito, nunca he visto, desde que es presidente, a Enrique Peña Nieto. Nunca lo he visto. Lo vi dos veces en los debates. ¿Se acuerdan cuando dije que nos iban a llevar al despeñadero? Bueno, entonces lo vi, y lo vi después en otro debate, pero ya como presidente no lo he vuelto a ver. Entonces me gustaría, permítanme, me gustaría que Anaya dijera cuántas veces se ha entrevistado con Peña Nieto y que por qué se pelearon. O sea, ¿por qué es el pleito? ¿Por qué ahora está diciendo que lo va a meter a la cárcel? Si eran amigos, pertenecen al mismo grupo, al PRIAN. Entonces, ¿por qué es el pleito? ¿Qué es lo que hay ahí en el fondo? Sería muy bueno que se supiera, que aclaren cuál fue la relación que tuvieron los secretarios de Hacienda con Anaya. ¿Qué hizo Videgaray con Anaya? ¿Qué hizo Meade con Anaya? ¿Cómo se comportó Anaya cuando el reparto de los moches? ¿Sí se acuerdan de los moches, verdad? Bueno, ¿qué pasó? Porque es algo muy parecido a lo que hicieron con Josefina Vázquez Mota, que le dieron 1,000,000,000 de pesos para su fundación y luego ellos mismos filtraron la información para afectar a Josefina Vázquez Mota. Entonces, ojalá y se transparente todo, que la vida pública sea cada vez más pública, y que en el caso nuestro, que nos dejen seguir haciendo nuestras propuestas, que no vamos nosotros a pelearnos con nadie. Es amor y paz. Amor y paz.
¿Se pedirá apoyo a la Policía Estatal del Estado para cuidar a los candidatos de Morena, señor?
No, eso no. Apoyo a la policía para cuidar a candidatos, no. La policía tiene que cuidar a los ciudadanos. Eso es lo que tienen que hacer.
Oye, ¿ese mensaje de amor y paz no es impunidad para la corrupción que vive en este sexenio?
No, de ninguna manera. Vamos a terminar con la corrupción y con la impunidad.
Sí, pero contra Peña Nieto, si gana...
Nosotros vamos a aplicar la ley, no vamos a actuar con afanes de venganza. No es mi fuerte la venganza, justicia, no venganza. Yo no tengo necesidad de legitimarme con actos espectaculares. No soy Salinas, que metió a la cárcel a la Quina para legitimarse. No soy Calderón, que como no ganó la elección, le tuvo que dar un garrotazo a lo tonto, al avispero, declara la guerra al narcotráfico y nos mete en esta situación que estamos padeciendo, convirtió al país en un cementerio. Yo no necesito eso. Yo lo que estoy planteando es que tenemos que sacar adelante a México, que no haya corrupción, que no haya impunidad y ver al futuro. No quedarnos anclados en esta tremenda realidad que estamos padeciendo, sino buscar que las cosas mejoren, que las cosas cambien y no mentir, no caer en la demagogia. Son muy hipócritas porque hablan de meter a la cárcel al presidente. A ver, yo les pediría a ustedes que consultaran con abogados constitucionalistas si se puede meter a la cárcel al presidente en funciones, porque de acuerdo a la Constitución, en el artículo 108 se establece que al presidente solo se le puede meter a la cárcel por traición a la patria. Entonces, ¿cómo es que le van a hacer ahora que él está diciendo a Anaya que va a meter a la cárcel a Peña Nieto? Que me explique o que nos explique cuál es el procedimiento jurídico que va a utilizar para que no sea discurso demagógico, sí, para engañar a la gente.
¿Qué pasará con el avión? ¿De acuerdo? ¿Qué pasará con el avión presidencial?
Ah, el avión presidencial. El avión presidencial se va a vender. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump, porque ese avión no lo tiene ni Donald Trump. Y no me voy a subir a ese avión porque no voy a ofender al pueblo de México.
La construcción del nuevo aeropuerto,
se va a revisar en su momento lo de la construcción del nuevo aeropuerto.
La reforma, señor, también
tiene materia para la elección.
Mande.
Sobre la bolsa superior a los 128 millones con los que cuenta la precandidata del PAN, Martérica Alonso, aquí para la gubernatura, contra la de Barbosa, que es de 37 millones. ¿Qué opinión le merece esta disparidad en los recursos?
Mire, los poblanos, mujeres y hombres de Puebla, están muy despiertos, muy avispados. No van a votar por la señora de Moreno Valle. Se los puedo asegurar, es que los poblanos no pueden aceptar que haya una monarquía, los cargos no se heredan. Aquí en Puebla se derrotó al ejército monárquico, al ejército invasor, porque decidimos que México sea una república y una república democrática. ¿Cómo es eso de que Moreno Valle quiere dejar a su esposa? Es ofensivo, es realmente una falta de respeto a los ciudadanos de Puebla. Yo estoy seguro, por eso ni lo mencionaba, nada más porque me lo estás preguntando, pero yo estoy seguro de que la gente en Puebla no va a votar por la esposa de Moreno Valle, y no quiero ofender a la señora, nada más decir, es un exceso, se le pasó la mano a Moreno Valle, ¿cómo va a querer dejar a la esposa? O sea, eso no es posible. O sea, ¿o ustedes ven bien eso? O sea, imagínense que queden los hijos, como en Veracruz, que Yunes está dejando al hijo, y acá en Puebla, Moreno Valle a su esposa.
¿Hubo algún comentario de parte de los empresarios de esta situación?
No.
¿De la postulación de Marta Erika?
No, para nada, porque se trató sobre los programas de desarrollo. Si yo estoy tratando este asunto nada más porque ustedes me lo preguntan, pero lo hago de manera muy respetuosa, y este asunto le corresponde a los ciudadanos. Sí creo que la mayoría de la gente no acepta que haya este tipo de imposiciones. Además, aquí entre nos, nada más no lo vayan a decir, off the record, estamos arriba en las encuestas en Puebla, estamos bastante arriba, tenemos ventaja en el caso de la presidencia, como 20 puntos arriba, y en el caso de la gobernatura más de 10 puntos. Ya se tiene a una candidata para presidenta municipal, porque nosotros somos respetuosos de las leyes, y además queremos que participen con la misma igualdad hombres y mujeres. Y aquí en Puebla se decidió que la candidata sea una mujer, y se hizo una encuesta y fue una mujer la que quedó mejor calificada. No puedo decirles ahora su nombre porque no quiero que me vayan a acusar de actos anticipados de campaña, porque estamos en esta época que no se puede hablar de eso, nada más porque ustedes me lo están preguntando.
A esta chica nadie la conoce, está esperando ella nada más el arrastre de Andrés Manuel López Obrador.
Ella es una mujer, tengo entendido, con principios, una mujer honesta, que va a ganar la presidencia municipal, pero ya no me sigan cucando, ya no puedo hablar de este tema, ya no puedo hablar de este tema.
Muchos de los que han postulado aquí, que hay mucha gente que ha dicho que hay
dedazo. Sí, miren, en ese caso ha habido alguna desinformación, no es culpa de ustedes, porque la labor de ustedes es informar, pero se ha hablado de imposiciones. En Morena no es como en el PRI o como en el PAN. Sí. En Morena se hacen encuestas. Miguel Barbosa es producto de una encuesta que se llevó a cabo y él fue el mejor calificado. Los candidatos a senadores también fue con encuesta. Esta compañera que resultó mejor calificada para ser nuestra candidata en Puebla fue producto de una encuesta. Nadie impone.
O sea, ¿por qué no transparentar la encuesta?
¿Mande?
¿Por qué no transparentar la encuesta?
Se da a conocer a cuando se solicita, pero como no queremos que nos acusen, ¿sí?, de actos anticipados, de campaña, pero no tenemos nada que esconder. En Morena hay democracia, se los puedo garantizar. No hay imposiciones.
¿Esta designación no afecta a las estructuras, señor?
No, no, para nada, porque todos participan. Todos participan, porque van a ser diputados, mujeres, hombres, que son electos en asambleas distritales y luego van a un sorteo, a una rifa, llaman los técnicos insaculación, y nuestros adversarios, los de la prensa fifí, se burlan y dicen que es una tómbola. Sea como sea, no hay imposición, no se impone a familiares, a los amigos, a los cercanos, a los dirigentes. Es mediante un proceso democrático. Ustedes seguramente van a conocer cada vez más este método que nos ha evitado muchos problemas, porque cuando no hay imposición, pues no puede haber inconformidad. Sí, nos ha evitado muchos problemas. Además, ya para los estudiosos, es un método que utilizaban los griegos, o sea, para la elección de algunos cargos en algunas representaciones, utilizaban este método. Es un método democrático y no hemos tenido ningún problema. Bueno, ya hablé bastante, ¿eh? Sí, gracias, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.